La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos está preparado para sancionar a Rusia. El Congreso se impacienta. Blinken alertó a la ONU sobre la estrategia rusa para justificar una invasión. Impacto económico podría ir más allá del sector energético. Bill Gates se reúne con autoridades pakistaníes. Se registra una preocupante tendencia en instituciones militares de educación superior. Una escuela de artistas, la obra de arte del maestro Cruz Diez en Panamá. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 17 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El apoyo a Ucrania y la postura fuerte contra Rusia recibe un espaldarazo bipartidista poco habitual en Washington. Tanto en la Casa Blanca como en el Congreso coinciden en que el Kremlin pagaría un alto costo si decide agredir la soberanía ucraniana. Nos informa Jorge Agobián.
Estados Unidos continúa apostando a la diplomacia, pero cada día pareciera estar menos convencido de que Rusia está en la misma página.
Todos los indicios que tenemos dicen que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania.
Ante ese eventual escenario, la Casa Blanca ha asegurado que tiene listo un paquete de sanciones de alto impacto, que serían impuestas en conjunto con sus líderes europeos. A la par, desde enero, una comisión bipartidista de legisladores trabaja en un proyecto de ley que dificultaría los negocios de Rusia con Europa del Este a través del gasoducto Nord Stream 2. Precisamente una de las medidas que está en el banquillo de espera de la Casa Blanca, según ha dicho el presidente. Esta semana, más de una docena de senadores republicanos presentaron un nuevo proyecto de ley. La propuesta aboga por apoyo financiero a Ucrania antes, durante y después de una eventual invasión, y busca duplicar el financiamiento de los ejercicios militares de Estados Unidos en Europa. Este jueves, otra comisión bipartidista de senadores presentó una resolución que exhorta al gobierno estadounidense a imponer costos significativos si se comete una agresión contra Ucrania. Pero republicanos como Mike Rounds aseguran que la situación amerita más acciones que discursos.
Hacer resoluciones no es algo que vaya a preocupar al señor Putin.
A pesar del evidente consenso, un grupo de republicanos considera que Estados Unidos no debería esperar hasta después de una incursión para apretar los tornillos a Putin. Y otro frente piensa que mientras la ventana diplomática continúe abierta, no se debe escalar la presión. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió este jueves para hablar sobre la situación en Ucrania. Durante la sesión se dio un reporte detallado de la crisis de seguridad. Nuestra colega Celia Mendoza estuvo allí y nos presenta el informe.
Estoy aquí hoy no para comenzar una guerra, sino para prevenirla. La información que presenté aquí está validada por lo que hemos visto desarrollándose a plena vista ante nuestros ojos durante meses.
El secretario de Estado, Antony Blinken, alertó al mundo desde el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las intenciones de Rusia de avanzar con la creación de un pretexto para invadir Ucrania y resaltó el uso de los medios de comunicación del gobierno para difundir alertas falsas.
Rusia planea fabricar un pretexto para su ataque. Esto podría ser un evento violento que Rusia culpe a Ucrania o una acusación escandalosa que Rusia lanzará contra el gobierno ucraniano. No sabemos exactamente la forma que tomará. Podría ser un bombardeo terrorista inventado dentro de Rusia, el descubrimiento inventado de una fosa común, un ataque de drones contra civiles o un ataque falso e incluso real con armas químicas. Los rusos describen este evento como una limpieza étnica o un genocidio.
Sergei Vershinin, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, negó rotundamente las acusaciones.
No presenten acusaciones infundadas según las cuales Rusia supuestamente iba a atacar a Ucrania. Creo que ha habido suficiente especulación sobre eso.
Rusia insiste en que no busca iniciar una guerra mientras continúa su masiva presencia militar en la frontera con Ucrania. Blinken confirmó haber enviado una invitación al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para reunirse en Europa la próxima semana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Si Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia por una invasión a Ucrania, la economía norteamericana se vería impactada, tal como advirtió el presidente Joe Biden. ¿Cómo sería el impacto? Laura Sepúlveda consultó con expertos.
La idea de las sanciones es imponer un costo económico al país que las recibe. Así lo explicó Doug Jacobson, abogado de comercio internacional, quien destaca que esto también trae consecuencias alternas.
Vivimos en un mundo interconectado donde, si bien Rusia no es un socio comercial importante de ninguna manera para Estados Unidos, ciertamente todo tiene un impacto colateral, por lo que para comenzar considero la gente lo notará en el costo de la energía, porque Rusia es un importante productor de petróleo y probablemente las sanciones impacten la capacidad de Rusia de producir, extraer y vender petróleo, por lo que podría haber consecuencias sobre los precios del petróleo y de la gasolina que pagaría el consumidor promedio en los Estados Unidos.
Harold Maltman, economista especializado en geopolítica, pronostica además otro tipo de consecuencias para Estados Unidos, especialmente cuando se avecinan las elecciones de medio término.
Él es bastante capaz de pensar en formas de generarle malestar a Biden, especialmente en año electoral, por lo que cualquier cosa que sea negativa para el votante estadounidense sería del interés de Putin. Vivimos en una época en la que la guerra no es solo con tanques y armas, sino con la capacidad de desactivar e interrumpir al otro, y esta es la forma en la que Putin pensará: si me estás causando dolor y alteras mi sistema, te devolveré algo de dolor. Si el mercado de valores cierra durante unas semanas, también interrumpirá la pensión de todos, porque la pensión de todos está en acciones.
The Brookings Institution resume el escenario.
Se trata de cuestiones estratégicas de seguridad y geopolíticas mucho más que económicas o financieras. Se trata del respaldo por la norma diplomática que ha existido durante décadas, si no siglos.
Redeker también hizo referencia a la volatilidad reciente de los mercados bursátiles.
Estos días fueron tan volátiles, donde los mercados suben y bajan según los titulares, ya sea en Berlín, Kiev, Moscú o Washington.
Por lo que todos coinciden en que el alcance del impacto es incuantificable, y la realidad solo se conocerá de hacerse efectivas dichas sanciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Bill Gates se reunió con autoridades pakistaníes para intensificar esfuerzos en la erradicación de la poliomielitis. Nos informa Alejandro Escalona.
El jueves, el cofundador de la corporación Microsoft, Bill Gates, se reunió en Pakistán con el primer ministro Imran Khan y dijo que la erradicación de la polio podría ser posible en los próximos años en uno de los dos últimos países del mundo donde el virus es endémico. La Fundación Bill y Melinda Gates, de la que Gates es copresidente, forma parte de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, un proyecto entre gobiernos y organizaciones internacionales. Pakistán, junto a su vecino Afganistán, es uno de los dos países donde la poliomielitis continúa activa. Gates, junto al asistente especial del primer ministro de Salud de Pakistán, Faisal Sultan, dijo que los esfuerzos de erradicación de la polio de los dos países están interrelacionados y que hay una posibilidad real de eliminar la polio en la práctica en los próximos años, pero que el resultado es incierto. Ningún niño ha quedado paralizado por la poliomielitis en Pakistán en más de un año, según la Fundación Gates, pero el virus fue detectado en diciembre. Durante una ceremonia de investidura el jueves, Pakistán condecoró a Bill Gates con el premio Hilal-e Pakistán, el segundo reconocimiento civil más alto del país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buenanoticias.com.
Hay más información en Buenas Noches América. Se registra una preocupante tendencia en instituciones militares de educación superior. Leonardo Bonet amplía la información.
Según varios funcionarios al tanto de los informes, las agresiones sexuales denunciadas en las academias militares de Estados Unidos aumentaron considerablemente durante el año escolar 2020-2021, cuando los estudiantes regresaron a clases presenciales durante la pandemia de coronavirus. Según la agencia AP, el aumento refleja una tendencia ascendente en esos centros de enseñanza, a pesar de la implementación de nuevos programas de prevención y atención a las agresiones sexuales, de acuerdo con autoridades. Sin embargo, comparar los totales de los últimos 3 años es complicado. La cantidad de informes disminuyó en todas las academias durante el año escolar 2019-2020 debido a que se acortó por la pandemia. Aunque hubo menos denuncias ese año que el anterior, un alto funcionario de defensa dijo que, según las tendencias, el total probablemente habría aumentado si los estudiantes no hubieran ido anticipadamente. La cantidad de agresiones reportadas en 2020-2021 también fue más alta que el año escolar 2018-2019. Las autoridades dieron a conocer que el aumento en general en los casos fue impulsado por incrementos en la Academia de la Fuerza Aérea y la Academia Militar de West Point. Las autoridades reportaron 131 agresiones por parte de cadetes o guardia marinas en 2020-2021, en comparación con 88 el año anterior y 122 un año antes. Los oficiales hablaron de las denuncias bajo la condición de mantener el anonimato porque aún no se han hecho públicas. Según las autoridades, los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado reportaron 52 agresiones en comparación con 46 en West Point, en Nueva York, y 33 en la Academia Naval en Maryland. Durante una visita a West Point, a principios de este mes, la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, se reunió con líderes, personal y cadetes de la Academia y habló sobre el problema de la agresión sexual. La alta funcionaria informó que hablaron sobre el programa Confianza, que está dirigido por cadetes y ayuda a capacitarlos para abordar los casos de agresión y acoso sexual y alienta la intervención cuando se registra un comportamiento criticable. Esto sucede al tiempo que el secretario de Defensa Lloyd Austin y otros líderes luchan por frenar las agresiones sexuales en el ejército y mientras los legisladores exigen mayores esfuerzos de prevención y procesamientos más agresivos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La oposición política nicaragüense busca reorganizarse en medio de la arremetida judicial del gobierno sandinista contra sus principales líderes. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La arremetida judicial del gobierno de Nicaragua contra las principales figuras de la oposición en el país colocó a estos sectores políticos en un periodo de impasse que luchan por superar para reorganizarse en busca de la anhelada unidad que no lograron concretar antes de las elecciones generales de noviembre de 2021 y que permitió un nuevo periodo en el poder del presidente Daniel Ortega. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya comentó a La Voz de América que la oposición en Nicaragua está en un proceso de replantearse su posición política ante la posibilidad de una negociación con la administración sandinista.
Veo que es un momento de prepararse para una Ortega, adelantando estos juicios, teniendo gente ya condenada, etcétera, para después negociar. Entiendo yo que en los bloques de oposición he visto que hay intercambio para tener una posición unificada, pues.
En tanto, el también analista político Enrique Sáenz aseguró a La Voz de América que existe un consenso generalizado entre todas las fuerzas de oposición en relación a la demanda de la libertad de los presos políticos y justicia por la muerte en custodia del Estado del general en retiro Hugo Torres.
Y a pesar de las divergencias de los distintos sectores de opinión, si hay un tema que une, si hay un tema en el que todas las fuerzas coinciden, es sobre la libertad de los prisioneros políticos.
Mientras el juicio político contra 7 presos de conciencia, entre ellos 3 precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, continuó el miércoles a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias. Menos de un año es lo que ha durado el cabildeo por parte de la petrolera India Reliance a la bancada demócrata del Senado de Estados Unidos para obtener una licencia que le permita comerciar con petróleos de Venezuela. Nuestra colega Carolina Valladares nos preparó un informe.
Hasta $100,000 en 2021 es la cifra que desembolsó la petrolera India Reliance, según registros del Congreso, para cabildear en el Senado de Estados Unidos a través de la firma ABI Associates. Su objetivo, lograr una licencia para intercambio de diésel por crudo pesado con la sancionada venezolana PDVSA.
Cuando hay un cambio de administración aquí en Estados Unidos el año pasado, de los republicanos a los demócratas, Reliance vio una gran oportunidad de poder conseguir la licencia que le había costado con la administración anterior.
El acuerdo entre ABI Associates y Reliance, según los registros de la Cámara de Representantes, comenzó en mayo de 2021 con un pago inicial de $50,000 en el segundo trimestre y otro del mismo monto en el tercer trimestre.
Yo creo que sí vale la pena seguir cabildeando por una razón principalmente, es que quieren cumplir con las sanciones.
No obstante, ABI Associates y Reliance habrían decidido concluir el cabildeo en diciembre del año pasado, según consta en los registros.
La decisión, sin embargo, no habría supuesto el fin de las operaciones de lobbying por parte de la petrolera india, quien todavía le quedarían bazas sobre la mesa.
Y es que según los mismos registros públicos, Reliance seguiría manteniendo su cabildeo con el Departamento de Estado a través de la firma Eversheds Sutherland.
Mientras demuestre Reliance que el negocio es para ayuda humanitaria y no para ayudar al gobierno de Maduro, es altamente probable que el Tesoro considere otorgarle la licencia.
Y mientras la administración Biden-Harris no da su brazo a torcer, la venta de petróleo de Estados Unidos hacia la India sigue en aumento, a pesar del costo añadido.
A Reliance sí le cuesta más comprar directamente de Estados Unidos que comprar de Venezuela. ¿Por qué? Porque el crudo muy pesado de Venezuela cuesta menos.
Según la firma Trademark, Estados Unidos habría pasado de no exportar petróleo y derivados a la India en 2016 a posicionarse en el quinto lugar con más de 10 millones de toneladas en 2020, por detrás de Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Fue uno de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX. Hablamos del maestro Carlos Cruz Díez. Óscar Zurbarán tiene el informe.
Ahí no hay pasado ni futuro, sino el presente perpetuo en el cual uno va descubriendo el color, haciéndose y deshaciéndose.
Un creador de arte visual con una obra ícono de la venezolanidad y vigente en varios países como Estados Unidos, Francia y Panamá. Y es justo en Ciudad de Panamá donde diversos artistas se acercaron al taller que en otra época funcionaba en Caracas. El taller de Cruz Díez fue innovador en muchos aspectos y abrió sus puertas a nuevas generaciones de artistas.
Él cambió totalmente mi concepto de qué era lo que era arte para mí, pues. Y cómo vivir no solamente la parte profesional, sino la parte personal, ¿no? La familia, los valores, el equipo.
Si tú eres de repente un artista que toda la vida has venido trabajando con lienzo y con acrílico, con el pincel, y entonces de repente descubres aquí un montón de cosas, prácticamente te tienes que replantear la manera de crear.
El taller atesora los recuerdos y también toda una teoría construida por el propio Cruz Díez como la base de su arte, un arte caracterizado por la invención.
Un amigo nuestro y artista de apellido Escobar, que es un artista que nosotros respetamos mucho, él decía que la bondad de Cruz Díez es tan grande que no solamente dejó su taller para que otros artistas crearan, sino sus materiales y sus asistentes. Imagínense un artista que puede llegar a este taller y, y montarse en cierta parte en la espalda, ¿no? En ese escalón que le da el conocimiento de Cruz Diez para desarrollar su propio discurso.
Una carrera creativa y un conocimiento que nació en Venezuela y que luego, por infortunios del destino, tuvo que trasladarse a Panamá.
Cuando el propósito del taller se ve afectado porque no puedes terminar sus ideas por falta de insumos, ahí es donde él decía, es que mi futuro es inmediato y yo no puedo esperar a un material para poder terminar mi trabajo. El abuelo era una máquina de ideas.
Desde París, donde está otro de los talleres que dejó el maestro, destacan que dentro de todo este legado, el principal ha sido la familia. Cruz Diez no fue un artista solitario, su familia fue uno de los pilares de su obra.
Yo creo que es un ejemplo de unión familiar, de amor, de trabajo. Yo creo que sin ese criterio es muy difícil hacer las cosas.
Fue muy... muy constante, muy trabajador, muy y trabajaba mucho, pero también nos dedicaba tiempo a nosotros, la familia, que eso a veces es difícil para las personas, pero yo pienso que él supo hacerlo y eso es un ejemplo.
Un artista que incluyó a su familia en su obra, que fue generoso para compartir sus conocimientos y con un discurso de permanente invención. Invención que unió la ciencia con el arte, que apostó a la capacidad creadora del hombre incluso cuando todo parecía estar inventado. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL contrató a un despacho de abogados que incluye a la ex secretaria federal de justicia, Loretta Lynch, para defender a la organización y a sus equipos en la demanda de Brian Flores por discriminación racial. Lynch, quien fue fiscal general en la última parte de la administración del expresidente Barack Obama, trabajará con Brad Crabb, director de Paul Weiss, Rifkin, Wharton y Garrison. Carby ha trabajado con la liga en los casos de conmoción cerebral. Flores, afroestadounidense con ascendencia hondureña, fue despedido como entrenador de los Dolphins el mes pasado, a pesar de temporadas ganadoras consecutivas, incluyendo la liga y a tres equipos, Miami, Broncos de Denver y Giants de Nueva York, en una demanda colectiva a principios de mes, alegando prácticas injustas de contratación en la NFL. En los Juegos de Invierno de Beijing, la estrella del patinaje artístico ruso Camila Valieva, quien está en el centro del último escándalo olímpico de dopaje, aspira a subir a lo más alto de un podio que podría no llegar a ver nunca tras disputar hoy jueves el programa libre de la prueba femenina de patinaje sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado que no habrá entrega de flores si Valieva termina entre las tres primeras, lo que creará una incómoda sensación de final inconcluso cuando el evento eche el telón. Tampoco habrá ceremonia de medallas en esta disciplina porque el comité teme que Valieva pueda ser despojada de la suya algún día. Habrá un asterisco en los resultados porque obviamente serán preliminares a la espera de la investigación, según dijo el vocero del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams. Preferiríamos que todo esto no estuviese ocurriendo, afirmó. En el fútbol internacional, el Atlético de Madrid dejó escapar una buena oportunidad de afirmarse entre los cuatro primeros de la Liga Española al sucumbir el miércoles 1-0 como local ante el colista Levante. Gonzalo Melero culminó un contragolpe en los primeros compases del segundo tiempo para darle a Levante su segunda victoria en 24 partidos ligueros. La inesperada derrota le impidió al Atlético apoderarse de la cuarta plaza que adjudica el último boleto español para la próxima Liga de Campeones. Los vigentes campeones de la liga marchan en el quinto puesto, igualados en puntos con el cuarto, Barcelona, que tiene un partido pendiente. El líder, Real Madrid, le saca 15 puntos. Jugamos un partido malo, perdimos una linda oportunidad para ponernos en una situación buena en la liga, dijo Diego Simeone, el técnico del Atlético. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.